Amigas y amigos, muy buenas noches. En este momento comienza el programa llamado La Venganza Será Terrible. Se hacen presentes en este lugar mis compañeros Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, muy contentos de estar aquí.
Sí.
Con este público maravilloso.
Sí, hoy no.
Pero si no hay
hoy
público,
lamentablemente claro. No ha venido el público
hoy
maravilloso.
Hoy no hay público. Cuando no hay público, tendríamos que contar algo de cuando vinimos hacia aquí. Uno dice, cuando venía para acá,
sí.
Me crucé con... Y ahí dice
claro.
Algo.
A mí me gusta cruzarme con Gustavo Garzón, por ejemplo.
¡Qué divino! Pero,
sí.
Que vive cerca de mi casa, pero ahora hace mucho que no me lo cruzo.
Sí, señor.
En cambio, como no me lo cruzo, estoy viendo cosas que hace él en la televisión, como El Buen Retiro.
Ajá.
Es una serie.
Gran actor, Gustavo.
Gran actor, sí, muy sí, bien. Sí. Está muy bien en esa serie. Y yo trato de hacer visajes y decir, o grito, como lo veo solo.
Bueno, sí, sí pero...
Grito, a ese siempre me lo cruzo.
Bueno, está bien.
Y oyen los vecinos y me dicen...
Pero, ¿y cuando se lo cruza a Gustavo Garzón, habla o se lo cruza y ni se...
No, no, no le digo nada.
¿Cómo no le
digo? Pero entonces es una falta de respeto.
No me gusta molestar a
pero
mí a los
actores. ¿Creí que se cruzaban a conversar?
Y pedirle autógrafos o conversarle.
No, bueno, pero por
y decir, menos... confundirlo con otros actores, que es lo que hace la gente.
Sí, pero eso es un problema. Sí,
sí, sí, siempre lo veo a usted y ahí dice una cosa en la sí. Que nunca trabajó el tipo. Sí. No, yo cuando me lo cruzo, trato de pasarlo más cerca de él
sí.
Para ver si él me reconoce y
él
me saluda.
¿Qué hace?
Pero no.
¿Tampoco lo saluda?
No, él tampoco, porque a él tampoco le gusta molestar.
Bueno,
y además bueno. no me conoce, no sabe.
Bueno, pero...
Por
sí,
favor, yo sea, creí que eran dice. Conocidos.
No, él es conocido, pero yo
bueno,
no.
Bueno, pero...
Así que eso es lo que sucede con Gustavo Garzón.
Bueno, no, yo pensé
este
que...
es el mejor barrio para cruzar actores. Hay en las en los programas que tienen los hoteles de paseo por los barrios de
sí.
Buenos Aires, hay una excursión que, en donde todos vienen a este barrio, no diré cuál,
no.
¿Sí? Porque es para cruzarse actores.
Ah, pero es como Beverly Hills. Sí,
sí. Bueno, yo lo
claro,
traigo.
Que dicen la casa de tal, de cual, de este.
Sí, te dicen. Pero las casas son distintas, ¿no?
Claro, son distintas. Y sobre todo hay actores que viven en el segundo cuerpo, atrás del
claro,
edificio.
Atrás
y no se ve.
En el cuarto Q.
Entonces, no se ve la casa
no.
De...
No, no se ve nada.
Tiene que haber
tú
una...
le señalás el timbre.
Claro.
Ese sí. Es el timbre de Gustavo Garzón.
Sí, no sé. Una placa tendrían que
claro.
Poner.
Aquí, como en Londres.
Claro, en Londres claro. Ponen
en París.
Eso
lo dice. Aquí, especialmente París. En este lugar se alojó
sí.
Oscar Wilde en tal año. Dice en París.
Y bueno,
fantástico.
1900, pone, 1901, sí. El año que murió Oscar Wilde. Y en ese mismo hotel está, hay otra placa, dice, aquí se alojó Jorge Luis Borges. Un hotelito chico muy lindo.
Ahora, sí. Si siguen esa tradición de las placas, una ciudad como París, que es visitada por todas
es
las
que está llena de esas placas.
Sí,
está
sí.
Lleno.
Prácticamente usted o sea, no puede encontrar una
es
casa
imposible.
Que no tenga por lo menos tres placas. Estoy seguro que en ese hotel además se alojó otro gran escritor.
Y es que en un hotel es
me
muy
estoy
probable.
Olvidando.
Es muy probable que en un
sí,
hotel
sí, sí,
se
sí,
hayan
sí.
Alojado
claro.
No menos de 10 celebridades. De...
Así es. Bueno, en el hotel Sheraton, por ejemplo,
sí.
En Mar del Plata,
sí.
Ahí se alojaron.
Y pero
todos,
no, sí, pero
todos,
no hay ninguna todos. Placa. La
sí.
Verdad, es
no ponen porque son desagradecidos.
Sí. Aquí se alojó.
Se alojó Coco Cilli, por
sí.
Ejemplo.
Sí, me acuerdo.
Y no
sí.
Le ponen nada.
Carlos Rottenberg se alojó.
También,
aquí.
Sí. En el mismo departamento de Coco Cilli.
Sí.
Pero en momentos distintos.
Sí, claro, en momentos diferentes.
En ese hotel se aloja mucha gente, así que no tienen lugar
para
no,
las placas.
Para placas.
No.
Y dice. Decidieron en una reunión, dice, bueno, no ponemos ninguna y chao.
Y bueno, pero qué destrato, ¿no? Porque
sí, bueno,
algunos están
pero
toda la temporada.
Hasta
¿eh?
Equipos enteros, planteles de fútbol.
Los
enteros,
planteles de fútbol.
No, ¿cómo no. Pone?
Aquí se alojó el primer equipo de Boca Juniors, que formaba con
sí, sí.
Musimesi, Colman
no,
y Edwards.
Sí. No estaba el edificio de Sheraton
no,
todavía,
no.
Irían al Hermitage, quizá.
Sí, sí, claro, seguro que
yo, irían
a la ermita yo, al provincial.
O al provincial también.
Bueno,
bueno, tenemos que decir que
si
vamos...
hay información.
Sí, sí, hay información.
Bueno, la primera que vamos a decirla es que esta semana estamos en Buenos Aires, jueves y viernes,
sí,
en el Caras y Caretas.
Sí,
es
sí,
a las 8 de la noche, no se confundan el horario, 8 de la noche,
no,
en la calle Venezuela 330.
Exactamente, y ya vayan agendando el 30 de septiembre, vamos a estar en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, con las entradas en PlateaNet y en la boletería del teatro, ¿eh?
Sí, señor.
Lindo silbando, ¿eh?
Silbando, qué maravilla.
Y es la introducción a nuestra gacetilla de El retrato del pibe, que es un breve sainete de José González Cantillo, que es el autor de Silbando junto con su hijo Cátulo, ¿no?
Sí, sí.
Y a mí me gusta recitar siempre esta.
A ver.
Que es... Mulín, bastante mistongo, aunque de aspecto sencillo, de un modesto conventillo en el barrio del Mondongo. ¿Cómo me gusta recitar eso? Actúan en el retrato del pibe, que es un sainete, Elio Santander y Grace Colaneri. Está el bandoneonista, que es...
Sí, señor. ¿Japonés? Sí, señor.
Sí, señor.
Ahí está. Bueno, ese arreglo no es...
Con algunas influencias.
Le mete algunas cosas, sí, japonesas,
sí,
en medio de el tango silbando. La dirección es de Cora Barengo. Por la protesta y el lloro se mancha que está la Juana entre con gana y sin gana de espiantarse por el foro. Esto, ¿dónde se da?
¿Dónde?
El retrato,
exactamente,
del pibe. Una pena silbada que no deja de sonar todos los jueves a las 20 horas en el Polonia Teatro.
Sí, señor.
Usted va ahí y tiene que preguntar, porque no hay un cartel en la
puerta. No, bueno, pero claro, son los teatros off, los teatros modernos.
Sí.
Se acostumbra a cada... Que las personas ya saben lo que van a ver.
Sí. Bueno. Entonces usted se mete, queda en Fitzroy 1477.
Sí, señor.
Hay un bar, usted se mete, tiene que insistir, pues le van a decir que ahí no hay ningún teatro... O que no hay un bar, o que no hay nada. Pero usted métale para adentro. Entradas en alternativateatral.com.
Muy bien.
Bueno. Muy
¿esto
bien.
¿Cuándo? ¿A qué hora es?
Bueno, el jueves.
A las 8, dijo.
No, a las 7.
Ah, más temprano.
Es
entonces.
A las 7. Usted puede incluso, como es breve el sainete.
Ya llegó tarde. Va, si
lo ve, sale corriendo. Tiene que agarrar, sí, tiene que tener un taxi en la puerta.
Sí.
En marcha, con la puerta abierta.
Sí.
Entonces usted sale de ver el retrato del viejo. Y llega 5 minutos tarde
al Caras y Caretas.
Al Caras y Caretas, no lo dejan entrar.
No, no dejan entrar. Hay
no
una...
le han puesto aquí Vestife y no te deja entrar.
No, y además que
bueno, cualquier cosa
hay calles cortadas.
Preguntan en la confitería de Caras y Caretas.
Sí, tampoco. Nah,
ahí tampoco saben de qué se trata el asunto. Van, está lleno de nadadores.
Sí.
Y
vayan no, y pidan...
Trate de conseguir café ahí
y
también.
Y media luna.
Sí. Bueno,
tiene la máquina rota, ya la van a arreglar.
Che, bueno, voy a ir a vender media luna media hora.
Sí, se llena de plata.
Sí, voy a ir
bueno,
a vender media luna.
Vamos, si usted quiere, a la parte conceptual.
Sí, por
vamos,
favor.
Vamos, vamos, vamos.
Tenemos los 10 trabajos más extraños y peligrosos del mundo. Me dirá, ¿ya hicieron este informe? No.
Es inédito.
Hicimos otro, sí, sí. Había otros 10 trabajos completamente distintos. Por ejemplo, acá no está... Piloto de prueba.
Claro, claro.
No está.
Conductor
no está
de radio.
Lo que pasa
es
que
no
el
está.
Trabajo se va configurando a medida que pasa el tiempo. Ya hoy por hoy los trabajos son otros.
Claro.
Son otros.
La modernidad.
Ya no hay piloto de prueba.
Claro.
Ya sí. Los aviones no necesitan un tipo que los pruebe.
No, pero hay. Sí, hay. No, pero esos pilotos no. Eso no. Pero me imagino que el. Por ejemplo, los medicamentos, cuando va a salir un medicamento nuevo.
Hay sí. Probadores de medicamentos.
Claro, sí. Se lo van
yo bueno. Soy uno. Pero gratis, yo los pruebo gratis.
Pero escúcheme.
Voy a la farmacia, veo, ¿y esto qué es? Dice, para curar tal cosa. Ah, démelo. Dice,
sí.
¿Usted sufre de eso? No, pero démelo. A ver.
Los resultados están a la vista.
Sí, sí, sí claro.
Sí, sí, impecable.
Bien. Millones de personas piensan que su trabajo es aburrido y están cansadas de la rutina.
Sí,
basta seguramente. Basta de rutina.
Basta.
Incluso aquellos que estudian sueñan con un mundo laboral muy distinto al que se encontrarán, donde existen trabajos tan extraños como complicados, etc. Bueno, la realidad laboral surge cada vez más compleja, todo así,
sí,
durante media hora.
Está que no entra más, parece que está por entrar y no llega.
Salteando y salteando, llego al primer trabajo.
Bien.
Que es limpiador de escenas de crimen.
Limpiador de escenas de crimen.
Pero
sí,
perdón,
señor,
¿es algo
razón?
¿Es legal eso?
A mí me parece que es ilegal. El tipo que limpia las huellas digitales que dejó un criminal.
No, no, pero esto una vez que ya está concluida la investigación.
A mí
ya,
me parece que sí, que limpian en el verdadero sentido.
Claro.
Van ahí donde, por ejemplo, usted encaja 17 puñaladas a un tipo.
Sí.
Que queda todo ensangrentado, las cortinas, el piso.
Por favor.
El tipo acá para allá, qué sé yo. Por ahí tocó la pared, tipo, mientras pedía auxilio. Yo he visto muchas películas así. Y queda toda una roña.
Sí, por supuesto, pero después vio que ponen cerca.
Ponen una cinta amarilla.
Sí, no se puede pasar.
Que dice.
Crimen, me parece.
¿Qué dice qué?
Crimen.
Crimen
dice. Crimen, sí.
Crimen.
No, pero en inglés se dice crimen.
Ah, sí.
No, pero acá.
Crimen mal.
Acá la policía científica.
Sí.
Valga el oxímoron, ¿no?
Sí, por favor.
Es la policía científica. Que llega y dice, no, acá no puede tocar usted. Y siempre se pelea con uno, con el detective.
¿Por qué? El detective es simpático.
Sí, no puede
siempre
pasar.
Siempre va y toca todo.
No lo dejan pasar.
Al mentalista, no, ponerle.
Pero sí. Lógico, si el detective es privado. Es una persona que...
No,
es privado.
No, este no. Este
este de la cana.
Bueno.
Entre ellos también, entre la científica y la otra cana, hay mucha pica.
Sí, acá no podés.
Lo que pasa es que el detective es el más inteligente de todos, le pasa por arriba a todos, por eso.
Acá dice que a uno se le ocurre muchas versiones de Las Vegas, el ¿cómo se llama?
CSI.
Sí, ahí está. CSI.
Más allá de la trama, lo que no se ve y pasa en la realidad es que existen personas que se dedican a la limpieza de escenas de crimen. Deben quitar manchas de sangre, de paredes, de don Nicanor Paredes.
No, de las paredes, de los muros.
Y los pisos, las camas, e incluso cadáveres.
Sí.
Aquí tiene que sacar cadáveres, porque le quedan
algún
cadáver olvidado. Y después ese mismo departamento lo alquilan a otro.
Sí, pero esperan un tiempo, ¿no? Sí.
No sé.
Y sí,
por ahí le queda... Mire, si usted va a alquilar una casa nueva...
Y le quedó un cadáver.
Le quedó un cadáver abajo en la cama. Sí. Usted se va ahí y dice, ¿qué es esto?
Primero ve los zapatos, que es lo clásico.
Claro. Dice, hay que convivir con un olor nauseabundo. Digo, al que trabaja de eso.
Sí, claro, por supuesto.
No usted, pero que trabaja todos los días, ponele.
Sí, pero esa es la pregunta que quiero hacerle, porque yo estaría interesado. Sí,
cuidado porque hay gente que está cenando.
No, está bien, está tan tarde cena la gente, pero bueno, puede ser. Yo quiero estudiar eso, Dios, perfecto.
Sí.
Ahora, uno no trabaja todos los días, porque no hay todos los días que limpiar.
Hay poco laburo.
¿Y qué hace los otros días? Come media luna. ¿Qué hace?
Y a lo mejor, para aumentar la demanda, se dedica a criminal.
Ah, bueno.
Bueno. Segundo trabajo, probador de mosquitos.
¿Cómo es eso?
Ah, esto es raro, ¿eh? Los científicos, por ejemplo, aquellos que luchan contra la malaria, los científicos están mal pagos.
Señor, la malaria, la peste, la enfermedad.
Deben estudiar los hábitos de determinados mosquitos. Y tienen el hábito de picar a la gente, ese es el hábito que tiene, o al menos... el que nos debe importar.
No, pero más detallista, ¿dónde ponen los huevos?
Exacto.
¿Dónde lo que sé yo?
Y sí, pero es fundamental, señor, saberlo. Fundamental.
En Brasil, por ejemplo, arriesgan su propia seguridad los científicos y se ofrecen como cebo humano.
Ah,
sí. Sí, señor.
O sea, ¿cómo como cebo?
Como carnada,
en ese sentido.
Claro.
Porque acá también está hacer cebo.
Sí.
Que quiere decir no ir a trabajar.
No. Acá es... digamos, ofrecen sus carnes,
sí.
Vamos a decir, exhibiendo...
sus carnes morenas.
la piel en sus partes más tentadoras.
Bueno, sí, bueno, tampoco.
Viene a ser esta.
No, señor, para el mosquito. Pero, ah. Para el mosquito. Y entonces esperan a que sean picados. Y
no,
se
los ponen incluso en los brazos.
Directamente.
Y analizan lo que pasa después.
Sí.
Una vez que el mosquito los pica, se analizan ellos mismos. O si se llegaran a morir,
no, por eso
se analiza el otro.
El compañero.
El compañero.
Sí.
Y después bueno. Viene la escena del crimen y lo limpia.
Claro.
Se lo lleva.
Después, muy peligroso es electricista de altura.
Sí,
sí, señor. Sí.
Suben a esas torres. Yo no me subo.
No, yo tampoco.
Pero ni aunque me paguen lo que fuere.
Bueno, primero dígame cuánto me pagan, pero... Además está el peligro de recibir un voltaje importante.
Sí, una descarga.
¿Cuántos voltios tienen esas torres de alta tensión?
220.
Claro, sí, los voltios son igual. Pero no, hay partes de alta tensión.
De alta tensión.
Sí, son de alta tensión.
Sí, son de alta tensión.
4.000 voltios.
En China, por ejemplo, es para estremecerse.
¿Qué cosa?
¿Qué?
Esto. Tan altos que están.
Ah.
Y tanto voltaje como tienen, ¿no? Los hombres están provistos de equipo de seguridad para evitar caídas.
Sí, por supuesto.
Están atados, ponerle.
Claro.
Sí, pero en algún momento, cuando tienen que bajar, se desatan.
Llevan un arnés y creo que van poniendo un gancho.
Un gancho,
a medida que van subiendo.
Como si estuvieran escalando el Everest. Claro. Pero el riesgo de recibir una descarga eléctrica es muy elevado.
Ah, ¿en serio?
Sí, sí.
¿Cuánto de elevado? 1-1.
No, no, eso es total, es claro. La certeza absoluta.
Bueno,
pero eso... no desenchufan antes de...
No,
el electricista corta la luz para...
No, pero la luz, pero si es el tendido eléctrico, viene de...
Tenés que cortar una ciudad entera.
La central... Sí.
Ahora, yo lo que no entiendo cómo lo hacen, y quizás ustedes me pueden desasnar.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Aquí tenemos, nosotros somos justamente electricistas.
Ah, ¿cómo le va?
Sí, sí.
Yo veo cuando voy por una ruta, por ejemplo, pongamos por caso la ruta 7, vamos a decir.
Sí, no hay problema.
Justo elegí una ruta que no la tenemos muy bien.
No,
bueno, no. No importa, la que quiera.
Para ir a Junín, ¿usted quiere ir a Junín? Sí. Ruta 7.
Y de pronto ve en el medio de la llanura... altas torres de tensión.
Como unos robots, parece, que vienen caminando.
Y que tienen la misma panza, el cable hace la misma panza exacta de una torre a la otra, de una torre a la otra.
Están a la misma distancia, señor.
¿Y cómo cuelgan esos cables? Porque alguien lo va enhebrando.
Bueno, que...
Ya estaban ahí.
No, ¿cómo va a ser?
Me imagino que tampoco los ponen tirantes.
No están tirantes.
Claro.
¿Para qué? Tienen que tener una panza que ya está establecida.
Sí.
Claro. Pero ¿el cable cuánto tiene de largo? No sé hasta dónde va y cómo lo van enhebrando.
El de la ruta 7 va hasta casi Bariloche.
No, pero no va por la ruta.
No, va.
Esa es la 5, además.
Bueno. La ruta. A veces le pasa por arriba la ruta.
Sí.
Yo por ahí, cuando paso con el auto, paso ligero.
¿Por qué?
Porque mire, si justo que paso yo, se cae el cable.
Y bueno.
Me agarra una descarga, me lo trocuta.
Y veo que algunos tienen colgando unas bolas.
Sí, bueno.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo
le va? Tiene en la misma panza unas bolas.
Abajo de la panza.
Sí, sí, unas bolas naranjas, por lo general.
Sí, sí.
Me parece.
Nunca vi eso que usted
sí,
dice.
Sí, sí.
No.
¿Cómo
es
que no?
Es una
no.
más de las cosas que.
No,
ve
no.
Usted
no,
solo.
No.
Usted ve alucinaciones.
No,
no.
Después viene y las comenta acá como si fueran verdad.
Es como si fueran boyas.
Exacto.
De un color resaltante.
Mire, nunca vi eso.
Para que lo vean.
Para
porque
que
usted
lo vea,
no mira.
Porque hay gente
camina,
que
no
mira.
Voy a mirar para arriba como un gil.
Pero escúcheme.
Sí,
vengo manejando, señor. Si voy a mirar arriba, a ver si cuelgan bolas de los cables de la luz.
Muchas veces hay aeroclubes, planeadores en la zona.
Si no puede haber aeroclubes y planeadores justo ahí donde ponemos la alta tensión.
Bueno, por eso deben poner la
un montón de barriletes colgando ahí.
Y sí, cosas enganchadas. Pero bueno, no me supieron explicar cómo ponen ese cable.
Bueno.
Y cómo les queda parejo.
No lo explica aquí, en este informe. Pero supongo que alguien los pondrá. Cuando los ponen todavía no están conectados.
Sí, exacto. Cuando los instalan por primera vez no, está todo desconectado y un día lo conectan. Pero... Cuando
pero
tienen que reparar...
¿Desde dónde se empieza a desenrollar ese cable? ¿Dónde está el origen?
Por ejemplo, donde se produce
la
energía eléctrica.
Claro, exacto. En la usina.
La
en una usina,
sí, claro. O en el...
Ahí es el kilómetro cero.
Perfecto.
La bocina.
Muy bien, pero ¿qué? ¿Agarra la punta del cable?
Claro, lo enchufa. Boom.
No, esa es la punta fácil, pero la punta difícil es la otra. Entonces, ¿qué va? Subiendo, usted tiene que hacer un trazado de 50 kilómetros.
Primero hace los 50 kilómetros sin electricidad alguna. Y cuando terminan, alguien da el ok, ya terminamos.
Pero eso
lo
ya enchufan.
Bueno. Y después se distribuyen casa por casa.
Perfecto, eso lo entiendo. Lo que yo
un cable grueso, después uno un poquito más fino, otro más fino, otro más fino, hasta llegar a la última casa, que tiene un cable de porquería.
Que no tiene luz.
Pero no anda nada.
Pero yo digo, ¿cómo van enganchando el cable? ¿Comprende lo que le digo?
Sí,
no me
A veces cada es torre. Un cable...
¿Qué hacen primero las torres?
Sí, claro.
Imagínense, sí. Lo van a poner primero el cable
y después
lo ponen por abajo el cable primero.
Por el piso y después lo levantan.
Después lo va levantando una torre, otra torre, otra torre, así.
Bueno, ustedes se ríen. Muchos lugares del conurbano ponen torres de iluminación, por ejemplo, en un cantero central de X ruta.
Sí.
Y será para ahorrar costos. El cable lo pasan como un árbol de Navidad. De poste a poste, en vez de ir por abajo a cada poste, por abajo a cada poste.
Claro,
sí, que por abajo es como tendría que ser.
Sí, pero muchos no, lados no lo hacen.
Claro.
No, lo ponen así.
Bueno, otro trabajo difícil es temporada en el Ártico. Son pocas las personas que trabajan en el Ártico, porque es una temperatura muy baja. Incluso deben pasar una temporada para cumplir... con ¿qué? Su objetivo.
Sí, bueno, porque no lo van a ir a buscar.
¿Pero qué hacen en el Ártico?
Usted si va a la Antártida a hacer un trabajo, no puede volverse cuando usted quiere.
¿Sabe que me dijeron que en la Antártida se come bárbaro ahí en el restaurante en la base Marambio?
Sí.
Tienen ahí un cocinero, come mejor que en los bodegones de acá de la ciudad.
Sí, pero
usted si quiere
hay
comer...
Hay que ver en la Antártida, hay que ver dónde paran los trineos.
Sí, claro. Ahí...
Ahí donde ve estacionado los trineos, ahí se come bien.
Pero no, hay que reservar, no hay lugar, ¿eh?
No hay lugar. Y comida fresca.
Ahora,
fresca seguro.
Lo que estábamos diciendo es que la gente no puede ir y volver cuando quiere.
No.
¿En la Antártida?
En el Ártico, lo dejan y lo vienen a buscar el año que viene.
Claro, hace toda la temporada ahí.
Sí.
Y el barco, por ahí usted lo está esperando y no viene.
No viene.
Porque por ahí el hielo no se derrite.
Claro.
Y no lo deja pasar.
No puede entrar el
barco.
Pero
hay
gente que está 6, 7, 8 años.
No, en el verano puede pasar.
Nadie, no vienen, el relevo no viene y usted se queda ahí. ¿Qué hace?
No, bueno, pero hay familias enteras ahí también.
Sí, bueno, hay gente que se divorcia, ponele.
Sí.
Qué feo divorciarse ahí.
Ahí
no.
Tiene que esperar 6 meses que te venga a buscar el barco y vos mirándote con la tipa ahí, que viven todos en el mismo refugio, no van a construir otro para que se divorcie.
No, están todos en el mismo lugar.
No, y tiene que compartir la cena, todo.
Ah, todo y ponerle buena cara.
Y bueno, ¿qué va a
hacer? Bueno, después, olfateador de axilas.
¿Cómo? Pero eso es un trabajo.
Es un trabajo, señor, como cualquiera.
No, como cualquiera. Es
un trabajo muy refinado, muy poca gente lo puede hacer.
Sí.
Es lo mismo que los que detectan los aromas de los perfumes para el diseño del perfume.
Bueno, esto es para las fábricas de desodorante.
Bueno, claro.
Para garantizar la calidad del producto.
Bueno,
sí señor.
Dice, su tarea es pasar los días en una habitación... olfateando hasta 60 axilas por hora.
¿Por hora? Pero sí, ¿y cómo recuerda la...?
No, bueno, se para... Pero
hay dos trabajos, en realidad. El que olfatea y el que se las hace olfatear.
Claro, pero esos son voluntarios.
Son voluntarios, claro, que se ponen en fila, levantan el brazo...
Voluntarios, yo no me voy a presentar de voluntario, que me anden oliendo.
Bueno, perdón, ¿son 60 axilas? O sea, 30 personas.
Creo que es así.
¿Creeríamos así?
No, para mí...
Para mí es una sola...
Una sola axila por persona.
Sí, claro.
Después, ¿para qué? Lo mismo. Está repitiendo el olor. O usted tiene un olor a la derecha y otro a la izquierda.
No, pero no. Por ahí le
hay gente que tiene un olor adelante y otro atrás.
Sí, bueno, pero es distinto.
Yo transpiro más por derecha que por izquierda.
Claro. Sí.
¿Por qué?
Como casi siempre ocurre.
Y bueno, porque uno, si usted utiliza, por ejemplo,
es cierto que además,
la mano derecha,
Es distinta la secreción y es distinta la colonia de bacteria, porque las axilas tienen colonia de bacteria, por eso sí, sí. El olor.
Claro, qué linda la colonia de bacterias.
Sí, sí, sí. Bueno. Después queda otra parte tediosa, que es escribir los informes.
Sí.
Y bueno,
oh, claro,
en algún momento que laburás.
Muriendo y bueno, ya está.
El tercero de la fila.
Axila número uno, sí. Sí. Cosa. La número dos.
Nauseabunda. La número tres.
La número tres. Ácida.
Sí. Cuatro, almizcle.
Sí, claro. Después, ordeñador de veneno de serpientes.
Dificilísimo. Si hay un animal que no se deja ordeñar es la serpiente, por nada del mundo.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que usted quizás tiene, a uno le dicen ordeñar, ¿y en qué piensa?
En una serpiente.
No, en una vaca, en la ubre.
Ah, en una claro, banca, claro.
En una ubre holando-argentina.
Claro.
Ahora, la serpiente.
Primero que es dificilísimo agarrarla, la serpiente se le rebala por todos lados.
Claro. No, pero la agarra de la cabeza y le aprieta.
¿Y dónde tiene el veneno?
En los colmillos.
Las ubres la tienen los dientes.
Claro, sí.
¿Cómo sería?
A mí me habían contado cuando era chico que tenían una bolsita con veneno la serpiente.
Sí.
Cuando se bañaban en el río,
sí.
Se sacaban la bolsita con veneno y la dejaban
no, señor.
Al costado del río, y ahí era donde iban los ordeñadores, robaban las bolsitas a la serpiente y las llevaban para,
no,
para Butantán, para no. Hacer remedio.
No, eso puede ser una fábula que haya leído,
no me digas,
de
¿sí?
pequeño, puede ser.
Yo he visto un documental de agarra a la serpiente, le abren la boca y la ponen como en un pocillo de café.
Claro.
Y la aprietan.
Y
ya saben cómo apretar los tipos, sí. Porque por ahí la agarramos nosotros.
Sí.
Y no sale.
No sale claro. Nada.
No sale nada, padre.
Y está de él apretar y ya la ahorcó.
Claro. Y en cambio estos tipos le tocan no sé dónde
sí.
Y sale un chorro como para cuatro.
Sí, porque es un punto. Es difícil distinguir cuál es el cuello de la serpiente. Pero
claro.
Es toda cuello.
Es toda cogote, sí. Es puro cogote.
Sí, es puro cogote. Los hombros... No.
Ahorcar una serpiente, por ejemplo, es muy difícil.
Sí. Sí, es ahora, difícil. Me parece que nuca tienen. Una nuquita tienen.
¿Tienen, ¿tienen una nuca?
Una nuquita en la cabeza. Sí.
Bueno.
Microscópica.
Dice... Tiene muchas utilidades esta tarea, ¿no? Pero es necesario oprimir la boca abierta del reptil, debe ser la serpiente.
Sí,
sí, claro.
Contra un recipiente de plástico para extraer su veneno.
¿Vio?
Y eso, claro que es peligroso.
Sí,
porque
sí.
Que de cada 10
sí.
Personas que trabajan, 3 son mordidas, por lo menos.
No, sí, bueno, sí. No creo. Lo que pasa es que
se
cuando
le
uno
suelta la serpiente y le pega un picotazo a usted.
El asunto es que no te muerda antes de que la ordeñe.
Claro.
Una vez que lo ordeñaste, si te muerde, ya el veneno ya se lo sacaste.
Pero me imagino que los principiantes practican con falsas serpientes.
Sí, con serpientes...
De goma.
De goma.
Sí.
Claro. Aquí tiene una.
Sí.
¿Eso es una serpiente?
No parece. Sí.
No sé dónde tiene los colmillos.
Bueno.
Atrás.
Otro trabajo es minería de azufre, pero en Indonesia. En otros lugares no es peligroso, pero en Indonesia sí. Vamos a ver por qué. Está el volcán Kawah Ijen, que se encuentra en Jawa y su altura es de 2.600 metros.
Uh-huh.
Los residentes locales
sí.
Que viven ahí.
Los hawaenses.
Trabajan sin ropa protectora ni máscaras antigas. Así, en pelo nomás.
Claro, bueno, pero...
Y entonces se respiran toda la podredumbre.
No tendría que ser así, ¿verdad?
Claro. Dentro de un respiradero volcánico activo se encuentra un lago sulfúrico. Un lago de azufre.
Todo azufre.
Oh.
Ese de Satanás.
Y deben extraer pedazos de azufre durante todo el día con sus propias manos y con un pañuelo que les ayuda... A no un pañuelo se lo ponen.
Sí, pero bueno, eso no sirve.
Con un barbijo de pañuelo.
No sirve eso, señor.
Muy precarizado ese trabajo.
Claro.
¿Eh?
Y además la ganancia es ínfima.
Pero por favor, es un desastre.
Qué vida, ¿eh?
Sí, un desastre.
¿Y por qué no interviene?
¿Quién?
No sé, alguien.
Sí, no sé quién podría intervenir. Si se ponen a intervenir en un lugar, le va.
Claro.
Van a tener que ir a todas
partes.
Para
por lo menos aumentar el sueldo a los tipos.
Sí, si es que lo tienen.
Bueno, ese es el mundo en que nos toca vivir.
Mm.
Limpiador de alcantarillas en la India.
Uy, lo que debe haber de las alcantarillas.
Sí, lo mismo que aquí. ¿Qué querés que
no,
haga?
No, pero hasta perros debe haber. No
bueno, ¿por qué perros?
Están unas 12 horas diarias, sí. Si el horario es un poco extenso. Bajo tierra. Así que, ¿dónde quieres que pongan las alcantarillas?
Puente, arriba.
Arriba, canaleta.
Donde pasan los cables de alta
¿cómo
tensión.
¿Cómo
con un palo desde abajo.
Claro, bueno. Pero la ley de gravedad siempre ha ayudado mucho a la sí. Alcantarilla, al pozo
sí,
ciego.
Sí, claro.
Sí.
Pero no, no, para arriba.
Es raro. Hace?
Bueno, dice, respirando el olor a basura. Y aquí,
sí, claro, claro.
Usan raspadores de metal o a veces las propias manos para remover el lodo. Bueno, después deben arrojar a las calles toda la basura recolectada.
Bueno, y me imagino que después la juntará otro.
Otro y la tira a la alcantarilla el otro.
Claro. Bueno, mejor es este, probador de alimentos para mascotas.
Sí.
Ah, sí.
¿Qué es? Que es
mucho ahora,
un humano es el que prueba el alimento.
No, no un perro, porque no, el perro, no. Como probador,
no
es,
sabe.
Es escueto en el informe, el perro.
Sí.
Lo prueba, fenómeno. Pero después no te sabe transmitir qué le ha parecido.
Claro.
Sí. No sabe qué hacer. Pero
lo que pasa es que, bueno, se supone que el alimento para perros podría ser digerido por un humano.
Sí, porque tiene soja.
Pollo.
Sí, muy poco.
Pollo, verduras.
La mayoría es cereal.
Se me hace agua la misma.
Sí, bueno. Tiene mucha soja.
Bueno, y estos hombres determinan si la comida para las mascotas es deliciosa y nutritiva.
Bueno.
Ellos prueban su comida para evaluar los sabores y verificar si cumple con los estándares de calidad.
Sí, ahora hay alimento vegetariano para perros.
Sí, vegano, ¿no?
Vegano.
Sí.
Todos sabemos, dice, que se trata de un miembro más de la familia, este tipo.
Sí, de su familia será, sí, porque... Claro.
Pese no a sé. Ser un animal.
No, señor, sí. Se refiere a la mascota.
Ah, yo creo que se refería al tipo que probaba el alimento.
No. Bueno, quizás también.
Usted sabe que también hay... comida para perros, hipocalórica.
Sí, claro.
Para perros que están gordos, claro. Para que hagan dieta, por ejemplo.
Sí. O que tienen alguna cardiopatía.
Sí.
Uh-huh. Es como los humanos, igual.
Igual.
La única diferencia es que es más caro todo que los humanos.
Sí.
O sea, hoy por hoy el alimento de los perros vale más caro que el alimento humano.
Sí, todo. Sí.
Extracción de sal en Etiopía.
Sí.
Ah, sí.
En la depresión de Danakil están los Afar, reconocidos por su extrema tolerancia al clima cálido. Y una de sus actividades tradicionales es la extracción de sal. Supongo habrá un desierto, ¿no? Una salina.
Claro.
Sí.
La temperatura en ese desierto puede llegar hasta los 50 grados.
Sí, pues le pega el sol y
encima
y todo
sí,
blanco.
Todo blanco, no ves nada.
Una de las más altas del mundo es. La zona es baja en realidad.
Claro, porque
lo
si no.
Lo que es alta es la temperatura. Claro.
Si no, no haría ese calor si fuera alta.
Muchos de sus pobladores se dedican a aprender el oficio durante la infancia y lo desarrollan toda la vida.
Sí.
Juntan sal y la ponen como en unas carretillas y después la llevan, no,
la
no sé,
lleva
a una planta.
Para llenar los saleros.
Claro.
Se filtra la
se
sal.
Filtra,
hay unas piletas.
Se limpia, no sé cómo
claro.
Es, y bueno.
No entendí, por ejemplo, ¿qué?
Claro.
Hay unas piletas.
¿Unas qué? Ah, piletas.
Sí.
Claro, entonces, para que se bañen cada tarde.
No, es para filtrar la sal.
Claro.
No puede venir.
Porque no viene pura.
No.
Viene... Ponele, qué sé yo, no quisiera decir nada.
No, es que no digo nada porque no lo sabemos.
Hasta puede llegar a ser tóxica, quizás.
Claro. Es que
sal...
es tóxica.
Claro.
Sí, se muere.
Y eso, al estar en un clima salado, ¿no le sube la presión?
Y yo no sé si está, no está
bueno,
con la presión.
Bueno, hay determinados lugares turísticos donde hay estas piletas para que se pueda meter la gente y es muy peligroso.
Sí.
Los turistas se meten.
Bueno, el Mar Muerto, por ejemplo,
sí.
Tiene mucha sal, tanta sal... que todo flota.
Claro, es casi no tiene agua, entonces.
Claro. Vos tirás algo y queda flotando.
Claro, bueno, sí.
No importa lo que fuere.
Pero un hierro. Un hierro se tiene.
Bueno, No. Usted se busca.
Sí, es verdad pensando, que bueno.
Estaba pensando en otra cosa.
Bueno.
No, pero vio que sí.
Pero usted se saca la malla, la tira al agua.
Y flota.
Flota.
Y bueno, los
mares. Y usted mismo flota.
Sí, sí. Los mares cerrados es más fácil flotar.
Sí.
Tienen más densidad de sal.
Y más fácil que en el río, por ejemplo.
Sí, claro.
En el río se flota menos. Mm. Y si hubiera una pileta, por ejemplo, de agua destilada.
No flota,
no flota nada.
Te va siempre al fondo. Por eso no ponen piletas de agua destilada.
Bueno, sí.
No, pero, lechera,
pero carísimo, sí, aparte, no la ponen por un montón.
Claro, que van a, te cobran sí, un medio litro de solución fisiológica, un platal.
Y bueno,
hasta
claro,
que llenás con esos frasquitos sí, de plástico, y llenás una pileta, tardás años.
Sí, bueno, tendrán algún sistema.
Pero
no,
sería, es bueno, sería bueno.
Para la salud, sí.
Para la salud perfecto, sería muy bueno, sí, para...
No sé para qué más.
Entonces, estaba pensando.
La verdad que no.
Ah, para el ojo.
Claro,
para el radiador del auto.
Claro, bueno, agua destilada, para la batería.
Sí, señor, claro.
Bueno, estos son los trabajos más difíciles. Como ven, no hay ninguno de los clásicos.
No,
son buzo, específicos.
Buzo.
Es verdad, tiene
piloto
razón.
Piloto de pruebas, todo eso. Astronauta. Parece que es más peligroso recolectar azufre
sí,
que ir a la astronauta, luna.
Sí, sí, hoy por hoy sí.
Eso seguro que es más peligroso.
Viendo los últimos cohetes que lanzaron con turistas incluso, con turistas, fue el
sí,
yo lo creo. ¿Quién va
van prácticamente en equipo de gimnasia.
Sí.
Le ponen apenas...
Porque ahora el traje de astronauta sí, ahora sí, es como...
Prácticamente como el que tenemos puesto ahora.
Un jogging, parece.
Un jogging, sí. Sí, sí, no es como antes... Todo aparatoso.
No. Es todo muy, muy ceñido. Miedo chupín también, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, y además creo que da mucho prestigio entrar a un club, ponele,
sí,
sí,
con el traje de astronauta como es ahora.
Bueno, sí, bueno. No sé quién entra así.
Solo los millonarios, por el momento, pueden viajar.
Sí, sí. ¿Cuánto vale, por ejemplo, un viajecito?
No sé cuánto
no
vale.
No tengo idea.
A la estratosfera.
Claro, sí, llegan hasta ahí y vuelven los,
sí, no es
los millonarios estos no van mucho más allá.
No, hay que ir hasta donde empezás a ver que la Tierra es redonda.
Sí, claro, sí.
Y llevar ahí a los terraplanistas.
No, igual, sí, ya si vieron fotos, vieron todo y siguen...
Y no hay, que, no, no hay con quien qué los conversa.
No.
Ese es el drama del pensamiento actual. Que vos lo agarrás al tipo, se lo mostrás y igual no cree.
Claro.
Ya no le va a cambiar la opinión.
Calcule cuando cree.
Sí.
Ya no creer.
Claro.
Es muy difícil no creer que la Tierra es redonda.
Pero creer que es plana.
Pero creer que es plana, ese es más difícil.
Más esfuerzo todavía.
Y creen.
Sí. Bueno, no sé que
o cuando... sea que la fe es una cosa que está teniendo un gran auge.
Sí, sí. En este momento,
la fe,
sí,
en algo absolutamente increíble.
En este momento sí, cada uno cree lo que
sí,
quiere.
Lo que quiere.
Pero el terraplanista cuando ve, por ejemplo, un arco iris.
Sí.
No piensa por qué no es recto el arco iris.
Pero ¿sabe cuál es el tema es,
claro,
de la fe? Es que vale más la fe que la existencia. Dice, ¿usted qué quiere del universo? Yo que soy un hombre no creyente, me gustaría no ser creyente. Me gustaría que existiera una divinidad trascendente. Me gustaría que el universo tuviera un sentido. Eso me gustaría. Pero no me gustaría creerlo.
Claro.
Me gustaría que esa sea realidad, que sea.
Claro.
Pero hay gente que busca la fe solamente.
Sí.
Es decir, busca creérselo.
Sí. Exacto.
Yo no sé si quiero, estoy tan interesado en creérmelo. Hasta preferiría no creerlo.
Pero que exista.
Y que exista, si a mí me dieran elegir. Mm. ¿Qué preferís vos? ¿No creer, pero que exista? ¿O creértelo vos solo y que después no exista?
Sí.
Bueno, es algo que habría que pensar alguna vez.
Bueno, y hasta ahí el acto de fe. Pero hay algo más allá del acto de fe, que es la negación de la evidencia.
Sí, claro.
Bueno, eso pasa en todos los
eso
órdenes.
No es fe.
Eso no puede ser una virtud religiosa.
No, eso no va más allá de
no
la
puede
fe
ser una virtud teologal.
No, por supuesto.
La fe, la esperanza y la caridad. Sí, no, no es eso.
No, no.
Bueno, de todos modos, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí, por favor, que a lo mejor mensajes.
Tampoco creen en esto que acabamos de decir.
Pero creen en el programa, seguramente.
¿Estos mensajes son falsos o son verdaderos?
Son verdaderos, señor.
Son verdaderos.
Esto me lo pueden preguntar muchas veces. Los mensajes los escriben ustedes. Y mi respuesta es que nosotros no.
No, pero
que
¿quién
tenemos
sabe?
Empleados de la radio que los escriben.
Y por ahí nos escriben, claro. Nos vienen haciendo el cuento hace cuánto.
Claro, ¿qué
soy caro?
No
de
sé con qué propósito lo harían.
No,
pero
tampoco no se sabe. Sí. En realidad no se sabe con qué propósito se hace casi nada.
Nada, ni siquiera radio.
Bien.
Soy caro de Santa Fe.
Ah, me parecía.
Mi papá, fiel seguidor de La Venganza, era tartamudo y en su juventud recibió la terapia de ejercitar con las piedritas dentro de la boca.
Demóstenes.
Sí. A él le dio resultado, siendo que se convirtió en profesor universitario.
Y bueno, pero no hay claro ningún inconveniente en convertirse en profesor universitario.
Incluso si es tartamudo.
Claro.
Claro.
Aunque no se hubiera
curado. Pero bueno, evidentemente las piedritas funcionan, ¿eh?
Muy bien. Hola, Vengadores. Este es un pedido para el sordo. Si puede ejecutar la milonga de Manuel Flores. Sí, lo que pasa es que yo me he dado cuenta que la milonga de Manuel Flores que tocamos nosotros no es la usual.
Ah, ¿hay otra?
Hay otra que fue compuesta por Aníbal Troilo y la que solemos cantar aquí fue compuesta por mi amigo Sarraute, es un músico argentino que hace muchos años fue a vivir a España, ¿no? Así que no sé cuál será la que me pida. Bien, ¿qué más?
Aquí alguien que no encuentro el nombre, pero me dice...
No, bueno.
¿Cómo?
Porque no lo firma.
No.
No lo firma, no lo firma. Dice,
es un
saludo.
Conceptuoso anónimo.
Dice, quería preguntarle si conocían al tango Esperándote, de la japonesa Rika Muranaka.
Yo no.
No conozco ni el tango ni la japonesa.
No, no, dice, cantado por Vanessa Quiroz. Dice, es la canción que suena, esto es de los,
a ver.
De los gamers.
A ver.
Es la canción que suena cuando uno hace lo contrario a lo que debe hacer y fracasa rotundamente en el videojuego Silent Hill.
Bueno.
Ah, todo.
Todas cosas
todas que forman parte de mi más absoluto desinterés.
Sí, sí, sí.
Por favor, pero. Pero
casi
muy
que ningún punto
es
no podemos aportar a ninguno de los
nada,
que hagáis cuenta que estoy muerto.
A ninguno de estos ítems.
Por favor.
Bien. Bueno. Salud. Buenas noches, Vengadores. Soy Julián Borrone. Dolina, sáqueme una duda. ¿Es usted el autor de la letra cómica de la canción dedicada a la ciudad de Valencia? No. Resulta que estoy paseando por dicha ciudad y hoy se me ocurrió cantarle a un camarero. Valencia, si te embroman, ten paciencia, que también la tuve yo. Y el tipo no entendió y me quiso pelear. Bueno, si lo hubiera entendido, también le hubiera querido pelear. Tuve que huir a la gran carrera. Un abrazo grande de un oyente marplatense. No, no. Ese verso es muy popular en España. Sí, sí. Dale.
Editando fotos por mi laburo, dice, pero qué amenas en mi madrugada, ídolos. Es Jorge Sandoval desde Moreno.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Hola, soy Diego Alzugaray, un salorencino viviendo en Australia.
Muy bien.
Fui a ver el programa a Rosario en el 2019, uh-huh. O sea, ahorita
sí,
nomás.
Hace poquito.
Me alegran las mañanas laborales, los escucho en Spotify.
¿Cómo poquito? Hace como 3 años.
Bueno, me parece que fue
una persona que está en el Japón.
Bueno,
en Australia.
Bueno,
me gustaría que le mandaran saludos a mis hermanos Dani, Esteban y Leo, al Sugarayes todos.
¿Cómo no?
Un abrazo.
Vengadores, soy un oyente relativamente nuevo del programa. Mi viejo me lo enseñó hará unos 3 o 4 años. Quería preguntarles, ¿alguna vez leyeron un informe sobre el arbitraje en el deporte? Si nunca lo hicieron, ahora tienen la idea. Y creo que no, ¿eh? Que rara vez. Es interesante referirse a los árbitros, escuela de árbitros. Puede tener su gracia. Dale.
Aquí le pregunta, dice, negro, estaba escuchando un programa de principio de mes y has comentado que nunca fuiste feliz. ¿Y por qué? Porque se va a acabar. Debe haber sido así la frase.
Sí.
Muchas veces coincidimos en pensamientos. Yo no entiendo cómo se puede ser feliz cuando hay tanto malo para pasar esperando nuestro camino. Y da algunos detalles. La muerte de los padres, la muerte de las mascotas, la muerte de los amigos.
Bueno, todas muertes.
Bueno, la famosa angustia ante la muerte. ¿Qué otra cosa puede pasar a uno?
Y dice, no sé cómo algunos no lo ven venir. Un saludo del perro, que es nuestro oyente.
Bueno, venga, bienvenido al club. Vengadores queridos, soy Lucre desde Carlos Paz. El otro día hablaron de los apodos que ponen los novios. Quería contarles que mi papá, desde que eran novios con mi mamá, la apodó Flor.
Sí.
Ese no es un apodo, es un nombre.
Sí, pero...
Pero ella se llama Cristina. El otro día lo dimos
sí,
nosotros.
Sí, lo dimos apodo. Entre los apodos, me parece, a Flor. Sí.
Y los peones en el campo, al escuchar, la comenzaron a llamar Doña Flor, cosa que a ella no le gustaba nada, Doña Flor y sus dos maridos. Al marido le llamaban los dos maridos. Le mando un gran abrazo, su fiel seguidora desde hace más de 2 décadas.
Qué grande.
Los saludo desde Entre Ríos mientras me como unos nísperos y tiro los carozos al patio del vecino. Tendrían que tratar el tema del níspero como alimento y proyectil letal, dice Fabio, que además pide que más cartas.
El níspero tiene el carozo resbaladizo, sí. Usted puede hacer como una cerbatana con el carozo del níspero.
Y es una plaga el níspero, no deja crecer plantas nativas si tiene mucho níspero.
Sí, sí. Buenas noches, mi nombre es Adriana, soy de la ciudad de La Plata. Les agradezco por el tamaño de las letras del libro Notas al Pie, porque mi vista se lo agradece. Está bien agradecido.
Sí, sí, bueno.
¿Sabes que a mí ahora
es todo un tema.
A mí me interesa mucho. Hay libros que no leo por la...
También.
Es que lo que pasa es que también hay una crisis con el papel. Y bueno, claro. Según el tamaño de la letra, a veces comprimen tanto la letra que es imposible.
Que parece el prospecto de un medicamento.
Sí, sí, sí. Bueno. Aquí Matías desde Quequén. Les quería contar que empezó una miniserie acerca de la vida de Catalina de Médicis. Y está muy interesante.
¿A dónde? ¿Qué?
No dice, por supuesto recordé todas las charlas de Dolina y hay diferencias, pero está piola. Se llama La Reina Serpiente. Se la recomiendo.
¿Usted la recomienda?
No,
o
el oyente.
Ah, bien.
Yo no la vi.
Lo dijo muy convencido, me parecía que era suya.
Se llama así.
La serie se llama La Reina Serpiente.
La Reina Serpiente.
Bueno, acá me piden el tango Sueño de Barrilete de Eladio Blázquez. Ah, sí, puede ser. Yo en el tiempo lo tocaba. Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete ser igual que un barrilete que elevándose entre nubes como un sueño de esperanzas sube y sube. Así es, ¿no?
Ah, sí, sí,
qué lindo.
Y que después le faltó piolín, ¿no?
Claro.
Dice él.
Yo quise ser un barrilete al que un mal sueño puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad o acaso fue que me faltó piolín.
Muy lindo.
Sí.
Muy bonito.
Dale.
Muy lindas letras tiene el Eladio Blázquez.
Sí, sí,
en muchos temas.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Acá Emiliano de Casanova dice sobre el tema de los barrios que cambiaron totalmente y siempre que nombran el Hacha de Rivadavia, me viene a la cabeza la casa histórica de Tucumán. La gente se saca fotos y en realidad la construcción original fue demolida. La siguiente también, y esta es la tercera versión, dice la que
está ahora. Suelen ocurrir esas cosas.
Nada queda de la original.
Como el hacha de Rivadavia.
Claro, ¿no? Sí.
Primero le cambiaron el filo y después el mango. Hola muchachos, hablando de termas.
Sí, las termas.
Les recomiendo la terma de Copahue. Sí, sí.
Ahí es donde fui. Ese era el ejemplo bueno.
Es como meterse en el pantano de Shrek. Sí, refangoso, dice Noelia de San Rafael Mendoza.
Sí, sí. Bueno, muy bien. Un lugar muy curioso. Y, sí, muy, muy curioso. Porque son unas termas estatales del gobierno de Neuquén. O al menos eran cuando fui yo. Bueno. Creo que sigue siendo.
Nos escribe Cristian de Gualeguaychú, dice: buenas vengadores, el jueves cuando hablaban sobre los mentirosos y cómo hacen todo lo posible para mantener la mentira, no pude evitar pensar en un personaje de la serie Seinfeld. Por dar un ejemplo, en una ocasión, para conquistar a una mujer, dijo que era biólogo marino.
Sí, extraordinaria. Sí, sí, esa es Constanza.
Sí.
Que George era biólogo Constanza. Marino. Sí. Y tuvo tanta suerte que venía caminando por la playa con una amiga, sí, quien había engrupido, y
hay una ballena encallada.
Encallada.
Sí.
Que casualmente estaba mal, porque le había entrado una pelota de golf, sí, en el agujero ese que tiene, sí, la ballena. Sí. Pero esa pelota de golf había sido rematada por Kramer.
Sí.
Así que se mezclaron las historias.
Sí, y
bueno,
dice
le salió bien al mentiroso.
Claro, le sale bien, pero dice: el revés cómico fue que en el momento perfecto se confesó.
Sí, claro, y él arruina todo confesando.
Y la mina lo dejó.
Y lo dejó la mina, con lo cual... venimos a la paradoja, claro, sí, de que cuanto más honesto es uno, peor lo tratan. Bueno, bueno. Dice, el otro día hablaron del tango Chorra, y dice que la letra tiene un argumento parecido al cuento El casamiento de Laucha, de Roberto J. Pairó. Pero en El casamiento de Laucha es al revés. La que es robada es ella, mientras que en el tango es él, ¿no? Saludos con aires serranos desde Capilla del Monte. Los escucho desde el 98. Y dice, me conmovió de verdad el relato de aquella vez que ustedes secaron el patio de la radio para el público, y sé que son así, unos desgraciados, ¿no? Sí. Que tenemos que secar nuestros propios patios de radios ajenas.
Sí, pero fue lindo aquel programa.
Pero fue muy lindo aquel programa.
Sí, sí, sí.
Muy
emotivo.
Se hizo en otro...
Ahí es donde era el estacionamiento, el patio, sí, se corrieron, sí, los autos.
Sí,
todo.
Y yo de esas cosas también estoy orgulloso.
Sí, sí.
Mejor dicho, casi no estoy orgulloso de ninguna otra cosa. Si tuviera que contar 5 cosas extraordinarias que fueron para mí emocionantes, una sería esta, evidentemente. Bueno, ¿hay alguno más?
No, yo no tengo.
No, tendríamos,
bueno, aquí
que hacer
tengo
una
al
pausa.
Cocinero nocturno de La Plata, Gonzalo, sí, Martínez. Dice: en primer lugar, les pido algo de su atención para recibir mi agradecimiento por este espacio de comunión, donde se juega una sensación de cercanía que emociona a niveles ya incómodos de desarrollar.
Bueno.
Por otra parte, le consulto al señor Dolina. ¿Qué reflexión me regala respecto de la lectura desordenada o alternada simultáneamente de libros en opuesto a la lectura secuencial?
Sí, sí.
¿Y por qué me lo pregunta a mí? Porque sabe que leo así.
Claro. Ah.
Es decir, un libro a la vez. Sí, sí, claro. No, lo contrario es esto. Bueno. Sí, sí. Seguramente es mejor leer ordenadamente, de la página 1 hasta la última, pero algunos no tenemos esa...
No, y depende de los libros también, ¿eh?
Depende también de los libros.
Sí. Una novela, sí.
Sí, la novela, claro.
Una novela, sí, a lo mejor un libro de difusión de distintos asuntos, o un libro de cuentos, para ser más sencillo. Y usted tiene derecho a elegir los mejores y leer los primeros.
Sí.
O lo que a usted les parezca.
No, pero claro, veo que a veces con los libros de cuentos a mí me cuesta ser ordenado, pero como un capricho. No sé por qué.
Arranca de la mitad.
De cualquier parte. Sí. Y no hay ninguna ninguna pauta, cuando es de un mismo autor, digo, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Ninguna pauta para decir este va a ser mejor o este peor.
Claro,
no, no hay.
Cuando se de varios autores, sí. Quizás usted elige, elige los autores que claro, le gustan, como cuando elige factura.
Claro, es así.
Igual pero, yo lo, pero, interpreto que el autor el escritor de ese libro de cuentos pensó el orden en el que los iban finalmente a publicar.
Claro que lo pensó. Una de las cosas que sí pensó es que el mejor no era el primero.
Claro.
Claro.
Ni tampoco el peor.
Claro. No, porque también está el riesgo de que lo abandone el lector. Si el primero...
Es muy malo, claro.
¿No habría que arrancar con el mejor?
No sé si con el mejor, pero hay que arrancar con uno bueno.
Sí.
Hay que arrancar con uno bueno.
Quizá no el mejor. Yo no haría eso. No pondría el mejor primero. Pero pondría el segundo mejor.
Sí, claro. Claro.
Sí, sí, sí.
Está muy bien.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Vamos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que en redes nos encuentran como La Venganza Radio y que esta semana, jueves y viernes, vamos a estar en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Esto es en la calle Venezuela, 3:30 a las 8 de la noche. Los esperamos.
Bueno, hablaremos de el origen de algunos recursos de la medicina. Primero, primer recurso, la percusión.
¿La percusión?
Vio que los médicos...
Sí, lo golpean.
Te golpean. Con los dedos,
con
sí.
Con los dedos. Dice aquí, hasta el siglo VIII y durante mucho tiempo, los síntomas eran detectados visualmente por los médicos. Te miraban, te decían, usted tiene escarlatina. Pero ya en los siglos XVIII y XIX se avanzó muchísimo en unas prácticas en la percepción de, uh-huh, de las enfermedades. Y ya pasaron a utilizar el oído. Desde mediados del siglo XVIII se usó la percusión, un método creado por el austríaco Leopoldo Auenbluegard, uh-huh, que era un señor hijo de un cosechero de vino. Y los cosecheros tenían la costumbre de golpear la madera de los toneles para saber qué cantidad de vino había dentro.
Claro, si estaba llenito.
Te decían, sí, enseguida te decían por el oído. Así fue la inspiración. Leopoldo pensó en utilizar el método de su padre para averiguar qué contenía el pecho de sus pacientes. Golpeaba con los dedos y si recibía un sonido hueco, era señal de salud. Si escuchaba, en cambio, un sonido apagado...
Y está lleno de algo.
Chau.
Líquido,
era
algo.
Oh. Síntoma de presencia de líquido.
Sí.
El famoso fluido nocivo, que significaba alguna enfermedad. Con este método se pudo saber, de forma bastante aproximada, el contenido de cualquier cavidad orgánica, no solo del tórax, sino también del abdomen e incluso del cráneo.
La cabeza hueca
le
sana.
Golpeaba, la famosa cabeza hueca.
Claro, le golpeaban. ¿Quién es?
Yo me estoy... Sí. La policía. Bueno.
Así que es saludable la cabeza hueca.
Sí. La cabeza hueca hace bien.
Mire usted.
Durante 200 años, hasta la aparición de los rayos
X.
X.
Fue el método más eficaz este de la percusión. Pero un avance más importante se produjo con la aparición del estetoscopio, señora, cuyo nombre proviene de dos palabras griegas, stetos, que es pecho, como sí, todo el mundo sabe,
sí, sí,
el si pecho no, es tetos.
Sí, bueno,
si no lo podríamos imaginar.
Yo no claro, lo sabía tan
y
claramente.
Escopé, que es observar. Uh-huh. Escopé,
sí,
que quiere decir observa. Fue un tal Cordisar, que fue médico de Napoleón, el que comenzó a escuchar los latidos y algunos ruidos torácicos colocando el oído sobre el pecho del enfermo.
Uh-huh.
Bueno, y llamó a esta práctica auscultación inmediata. Pero durante los años del Imperio Napoleónico trabajaba en un hospital de París el doctor Teófilo Laennec. Una mañana Laennec fue requerido por un caballero para atender a su esposa, que era una muchacha muy bonita y que estaba en cama con dos.
¿Cómo?
Con tos.
Con tos, señor.
Disculpe. Por favor.
Entonces, Laennec procedió a explorar a la mujer con todos los medios a su alcance, ante la atenta y preocupada mirada del marido, que veía como el tipo le metía el oído. El oído ahí, sí, justamente en el paso de Uspallata.
Sí, sí.
En un momento Laennec iba a realizar la auscultación, pero se avergonzó. Dijo, ¿qué va a decir este tipo, no? Entonces sacó de su maletín una libreta y le dio una receta. Pero en ese instante, una imagen infantil le vino a la mente. Recordó cómo los muchachos de París hacían unos largos canutos de papel y a través de ellos se hablaban en voz baja.
Claro.
Bueno. Tomó entonces la libreta, la enrolló y aplicó un extremo al pecho de la enferma, que era un pecho considerable, hay que decirlo.
Bueno.
Y su oído en el otro.
Sí.
Y se puso a escuchar. Lo hacía en realidad para no tomar contacto,
exacto,
con la tipa delante del marido, que, claro, estaba mirando, miraba medio, sí, fulero. Pero al hacerlo se dio cuenta que se escuchaba mucho mejor.
Claro.
Percibió los latidos con mucha fuerza, ¿no? Y no solo escuchaba los latidos del corazón, sino otros varios sonidos que él pensó correspondían a los pulmones. Mirá vos. La nitidez era mucho mayor que la obtenía con el método anterior. Entonces, muy emocionado, se fue. Y enseguida buscó un taller de carpintero, mandó a hacer un elemento que había imaginado, un cilindro hueco de madera, en cuyos dos extremos se acoplaban unos pequeños embudos.
Claro.
Y así nació el primer estetoscopio. Este muchacho, Laennec, expuso su descubrimiento ante el mundo de la medicina y fue ovacionado. La auscultación inmediata dejó de practicarse, salvo por placer.
No, bueno, pero...
No, bueno, señor, pero... Bueno.
Laennec quiso, gracias a su invento, investigar y establecer el correlato entre los ruidos y las disfunciones de los órganos. Y poco a poco encontró el significado de muchos ruidos internos y pudo saber con exactitud qué le sucedía dentro del cuerpo a los enfermos y publicó sus hallazgos en un libro que fue casi como un catálogo, inventó incluso una terminología para todos los ruidos. Ah. El tipo decía, tal ruido.
Sí, tal cosa.
No quiero hacer ningún ruido.
Sí.
Es tal cosa.
Sí, gastroenteritis.
Claro. Este otro ruido,
sí.
Prrr, sí. Tal cosa,
sí, bueno.
Pi, es otra.
Sí, bueno, sí,
tal, cada enfermedad,
un ruido diferente.
Un ruido distinto. Bueno. Dice, otra cosa que descubrió fue que determinados movimientos de los pacientes favorecían la transmisión del sonido para el diagnóstico.
Sí.
Entonces recomendó para algunos casos la pronunciación de palabras con sonidos resonantes. De ahí que los médicos en castellano adoptaron el famoso 33.
33.
Diga 33, claro, viene de ahí.
Claro, claro.
A mí nunca jamás me pidieron que dijera 33.
Y bueno, porque 33. Muy bien de los pulmones.
Claro, claro.
En el año 1854, una persona que no estaba vinculada con la medicina inició un camino hacia el conocimiento visual del interior del organismo. Se llamaba Manuel García y era un cantante de ópera famoso. Además, enseñaba canto y entre sus discípulos estaba su hija, María Felicidad García, que fue la más famosa cantante del siglo XIX. En realidad se la conoció como María Malibrán. María Malibrán fue la mejor cantante del mundo en el siglo XIX. Claro, ¿cómo cantaría? No sabemos. Porque
claro,
no estaban los discos.
No.
Pero calculamos que muy bien. Una muchacha que tuvo como maestro al padre, que también era un gran cantante, y debutó muy, muy pequeña, a los 6 años ya cantaba.
Mm.
Pero el primer protagónico lo hizo cuando tenía 17 años. Y fue... en la ópera esta, El Barbero Sevilla. Y tuvo un éxito espectacular. Y se casó con un señor llamado Malibrán. Y ahí fue curioso esta, porque ella siguió usando el apellido del marido, Malibrán, aún después de haberse separado de él, y aún después de haberse casado con otro señor, que se llamaba Blériot.
Sí.
O algo parecido. Y ella solía firmar María Malibrán de Blériot.
Raro. Claro, parece un trabalengua, además. Sí,
sí. O sea, nunca ponía García,
claro,
que era su apellido, la hija de este cantor, ¿no? Bueno, este hombre, que era cantante y maestro de canto, quiso imponer en la enseñanza musical del canto unos criterios científicos. Sabía que en la modulación de la voz humana, digo yo con una voz pésima, intervenían factores como la capacidad pulmonar, el desarrollo de la laringe, que es distinto en el hombre y en la mujer, y también en los movimientos de la lengua. Pero sobre todo, era importante la adecuada movilidad de las cuerdas vocales.
Sí.
Y García pensó que si lograba ver las cuerdas vocales, mientras sus discípulos entonaban notas, a lo mejor podría modificar sus métodos. Se le ocurrió un procedimiento tan elemental como efectivo. Un pequeño espejo,
sí,
colocado en el extremo de un largo vástago, formando un ángulo, que es ese aparato que previamente se calentaba, no sé si usted llegó a verlo,
no
existe todavía. Es como un espejito.
Parecido al del dentista.
Claro.
El dentista.
El dentista, pero también el médico para ver si tenías la garganta.
¿Y por qué lo calentaban? Para que no.
Para que no se empañara con el aliento.
Ah.
Para que no se empañara con el aliento. Y este espejo te lo introducían tanto como podían, desde luego. Y por su ángulo permitía ver las cuerdas vocales. Y este se llama el laringoscopio. Mirá vos. Sí, sí. Y no es tan fácil, ¿no? Como dice aquí, ver las cuerdas vocales. No es tan fácil, pero bueno. Con aquel invento García estudiaba las posibilidades de las cuerdas de sus alumnos. Según lo que veía, incluso aceptaba o no aceptaba, o rechazaba a alumnos por la estructura de las cuerdas vocales.
Ah, porque además es difícil no solo acceder, que ya es difícil por las arcadas que eso provoca,
claro,
pero también por la luz, porque no había cómo iluminar ahí. Estaba.
Bueno, te metían que se ayudaban como una linterna.
Ah, se ayudaban
con una linterna. Con una mano la linterna y con la otra el coche.
Es demasiado.
Y llamaban a un ayudante para que le abriera la boca, claro, al tipo. Sí. Yo lo he pasado eso. García objetaba cualquier posibilidad de aprendizaje si las cuerdas no seguían un perfecto modelo, que él ya lo tenía dibujado ahí.
Uh-huh.
Bueno. Y el invento fue adoptado por los médicos y sigue utilizándose, aunque yo creo que ahora no, porque hay cámaras.
Sí, se hacen endoscopías.
Unas cámaras que te meten, también, no es muy grato, te meten por la nariz.
Ay, por favor, señor.
Se la meten por la nariz. Discúlpeme, no, se acaba de llegar.
No, está bien, no, bueno, sí, señor.
Sí, pero...
La verdad que si me dan a elegir, casi que lo
vos
prefiero.
Puedes ver en una pantalla, como si fuera por televisión, las cuerdas vocales que tienen un aspecto...
Horrible, todo.
Absolutamente horroroso.
Por favor.
De modo tal que yo prefiero no mirármela.
Sí. Pero todas las cosas por dentro. ¿Vio que uno por dentro es así?
Es horrible uno por dentro.
Es todo gelatinoso, ¿no?
Todo muy... Sí.
No le quiero nombrar lugares del cuerpo, pero por adentro...
Pero sí.
Son peor que por afuera, calculá.
Sí.
Bien. Dedicamos... esto a los médicos que hemos citado, ¿no? A la ENEC, al profesor García y al otro, a Leopoldo, el austríaco, ¿no? Bueno, muchas gracias por estos...
¡Qué aportes! Impresionante.
Aportes, sí. Importantísimos. Y a María Malibrán, ¿no? Uh-huh. Que fue una extraordinaria cantante. Le quiero contar algo más de María. Murió muy, pero muy joven. Tuvo un accidente, creo que se cayó de un caballo. Murió, tenía 28 años.
Muy joven.
Y fue considerada la mejor cantante del siglo. Imagínense lo
si
que hubiera podido
claro, porque ser, además...
porque ni siquiera había llegado a la edad ideal.
Exacto, porque claro, incluso hasta puede cantar a de grande, la carrera claro, de un pero, cantante puede ser...
La edad ideal se considera sí. que anda alrededor de los 40, 40 sí, y pico sí. años de los grandes cantantes, ¿no? Así que, bueno, ¿con qué podemos ilustrar este pequeño catálogo de aparatos ingeniosos? Vamos a ilustrar este pequeño relato con Cierra los ojos y escucha, que es una canción que van a tocar Astor Piazzolla con Jerry Mulligan.
Gran saxofonista sí, 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 de claro. jazz, Jerry Mulligan, muy bueno.
Eran Astor Piazzolla y Jerry Mulligan. La venganza será terrible. Cierra los ojos y escucha. Continuamos. La venganza será terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien. Se trata de las cosas que no debes hacerle nunca a un gato. Aquí vamos a tener una verdadera competencia.
Sí.
Porque el señor Barton conoce mucho de gatos.
Sí, señor. Sí, señor.
Y usted de perros.
Sí, de perros, sí, sí. Pero acá le creo que el especialista, el número uno, es Barton.
Sí, uno de los principales del país.
Sí, sí, sí. Señor.
Y usted, Gillespie, sabe mucho de peces también.
De peces,
y de pájaros también.
De pájaros,
sabe. Sabe de todo menos de gatos.
Claro, de todos los enemigos del gato.
Sí, para mí.
Los peces y los pájaros forman parte de la dieta del gato.
Claro, ni son
mientras
enemigos.
Que los perros son enemigos.
Sí, señor, sí. Claro, claro.
Pero hay gatos vivos que ahora se amigan, perros y gatos.
Sí, sí. Bueno, de hecho, yo tengo gatos en mi casa y se llevan más o menos bien con los perros. Sí, sí. Pero no es mi especialidad, Para mí siguen siendo un enigma. El gato no sé lo que piensa.
Sí, no, es que el gato es enigmático.
Yo creo que no piensa en absoluto. De todos modos, vamos con los consejos. Atención, el primero es polémico.
Sí.
No utilices tus manos o pies para jugar con un gato.
Bueno,
¿con qué juego?
No. espere. No se apresure.
Claro. Pero... es cierto, ¿eh? A mí me pasa con los gatos. Por ahí le acaricio la cabeza y está contento el gato. Bajo por el cuello y ya me ataca.
Claro,
pero si no uso las manos y los pies, ¿qué hago? ¿Con un palo?
Claro.
No. Bueno, depende de la edad, puede gustarle el palo, sí.
Si quieres conservarlo al gato, usa juguetes para gatos.
Pero sí. No, pero ¿quién hizo el informe?
Bueno.
Escúcheme, señor.
¿Pero qué juguete para gato? El gato, todo lo que sea de cartón.
Venden
un pájaro muerto,
un rato,
por ejemplo.
Sí.
Venden
juega el gato Maula con el mísero ratón. Sí.
Hay unos ratones que venden de goma con la colita.
Sí, lo venden. Claro. Pero el gato piensa que lo están cargando. Porque dice, ¿vos no te das cuenta que yo sé que esto no es un ratón?
Claro.
Después, nunca le tires una pelota al gato.
Ajá.
En dirección al gato.
Hacia él, a otro lado.
Tira para otro lado, para que el gato tenga que correr la pelota.
Claro.
O sea, futbolísticamente sería un pase al vacío.
Sí, exactamente.
No se la des al pie al gato.
Claro.
Porque el gato
no le gusta.
Siente como una agresión.
Sí, claro. Sí. Dice, hey, ¿pero qué?
Claro. Me la tiras a mí la pelota. ¿Qué?
Me menosprecias mi capacidad de pique.
Dale al juguete una trayectoria que se aleje del gato para que él pueda cazar el objeto.
Claro.
Que puede ser una pelota o algo.
Sí, un bollito de papel.
No lo eduques a golpes o gritos al gato.
No le gusta.
No le gusta y a nadie.
A nadie.
Ni al gato ni al niño.
No, ni a ningún animal. No.
Y le digo que al perro tampoco le gusta.
Al perro tampoco.
Antes existía la costumbre de pegarle a los perros. Está totalmente mal.
Porque de este modo considerarás... No.
Considerará el gato.
No. Conseguirás.
Sí.
Que el gato te tome miedo a que dice otra cosa.
Sí.
Más grosera.
Sí.
Sí.
O que se defienda.
Claro.
Busca otras maneras de educarlo.
Sí. Y después le hace un temperamento miedoso al gato.
Sí.
Porque es maltratado.
No lo persigas tampoco. No lo mire fijamente.
Pero sí, pero eso, vio que es un enigma. Final, no lo puede mirar, no lo puede tocar.
¿Qué pasa?
Sí, pero lo puede mirar. Lo que pasa es que se referirá a un gato desconocido y adulto.
Claro.
Un gato cachorro.
Intolerante.
Sí.
Y que ya está
es
formado.
Un gato que no tiene paciencia.
Los gatos son muy distintos unos de otros, los temperamentos, muy, muy diferentes.
Pero entonces, ¿para qué me dan consejos generales?
Pero escuchen, ¿por qué? Quiero saber, ¿por qué no se lo puede mirar fijamente? ¿Qué es lo que piensa el gato cuando usted lo mira
fijo? ¿Por qué?
Fijo?
¿Qué piensa?
No sé qué piensa lo de fijamente.
¿Cómo? ¿Usted no era experto en gatos?
Sí, pero yo los miro fijamente.
Y no resulta que no agarra una.
yo los miro fijamente y ellos me miran.
Y a lo mejor creerá que usted...
Pero son los míos, mis gatos.
Bueno.
Por ahí hay un instinto felino, porque como un león, usted lo claro. mira a un león fijamente.
Quiere decir que lo está enfrentando.
Claro, y al león no le va a gustar nada.
Dale tiempo y espacio al gato.
Sí. Sí. Sobre todo tiempo, porque se duermen todo el día, ¿no?
Sí. Duermen intermitentemente, sí. mucho.
Los gatos suelen acercarse a la persona más tranquila. Mm. Entran en una casa,
sí.
evalúan cuál es la persona más tranquila sí. y se le acercan. Yo esto no me lo creo. Nunca vi un gato evaluado.
Lo que sí es cierto es que eligen, cuando están con quién dormir, por ejemplo.
Sí, sí.
Si están todas las habitaciones abiertas, el gato elige con quién duerme.
¿Y duerme con seres humanos?
Sí.
Y a veces sí. O también saben los mejores lugares. Ahí donde se tira un gato.
Sí.
Es el mejor lugar.
Es el mejor lugar. Claro. Usted se tira y es seguro.
Calentito.
Que, sí. O calentito, fresco, según sí. la ocasión.
Bueno. No lo arrincones. Ni lo bloquees para acariciarlo porque se asustará. El sí. famoso gato encerrado.
El gato encerrado. Claro, claro, no claro. le gusta al gato no. sentirse encerrado.
No, no,
no. No le gusta nada. ¿Y sabes dos cosas que no le gustan a los gatos? ¿Le tienen miedo? Los escobillones y los plumeros.
Ah, mire usted.
No, no me diga.
Los tiene mucho.
A mí el plumero pan. Tampoco me gusta mucho.
Ataca alguno al plumero. Le ve un plumero en acción.
Sí, sí. Claro, porque cree que es un pájaro.
Claro, claro un animal.
Sí,
claro,
¿qué
claro,
es eso? Sí, sí.
Y ya han visto gatos que se comen plumeros.
¿Sí?
No, bueno. Como ocurrió a mí.
Claro.
No pensé que se lo iba a creer a pie juntilla.
Guirepi es muy crédulo.
Bueno, bueno.
Bien. El plumero es un enser doméstico que suele utilizarse mucho en las adivinanzas.
Sí, se sí. usan las adivinanzas.
Y claro, no es, claro, no es un pájaro, pero tiene plumas.
Y la respuesta es un caballo sí. con un plumero en la boca.
Claro.
Sí. Bien, dice, cuando él venga, cuando el gato venga, dice, dale una buena sesión de mimos.
¿En qué quedamos? Que me dijo
qué quedamos,
que no antes.
Si no lo puedo tocar, no, ¿cómo no, le hago mimo? No, no, con no, la
lo,
lengua.
No, no lo puede tocar cuando usted quiere. Cuando él se acerca es que está necesitado de mimo.
Y donde tiene el centro del placer.
Sí.
¿A dónde tiene el centro del placer?
Lo tiene atrás de las orejas, en la parte del cuello. No, ahí no.
Claro,
en
claro.
el cuello y en las orejas.
Yo creía que era en la panza.
No,
y no,
no
le gusta
no.
nada.
No le gusta nada, al contrario. No. A veces sí. la historia de muchos de nosotros es creer o tener una falsa creencia acerca de la locación
sí.
del centro del placer de otra persona.
Sí. Sí.
Frecuentemente nuestra novia.
Bueno, porque por eso hay que ir buscándolo, ¿verdad?
Claro. Muchas de nuestras novias tienen el centro del placer en otro señor.
Bueno, sí.
Bueno, dice, no aproveches cuando duerme para molestarle. Sobre todo si cuando está despierto no le gusta que lo toques. Para un gato el descanso es sagrado.
Sí.
Un gato sí. es... Entonces, ¿para qué tengo un gato? Me estoy preguntando.
No, pero duerme en forma intermitente. Tiene,
claro, claro.
Y hay horarios en la madrugada sí, que lo escucha correr. Por
a la madrugada se despierta ni sí. anda por ahí porque son bastante noctámbulos.
Es el momento más... Sí, más activo.
No lo moleste cuando hace sus necesidades tampoco.
Claro.
¿Qué quiere decir no lo moleste?
Y que, por
y
ejemplo,
que le saca fotos, le canta canciones, no sé.
No, o hacer...
Claro, yo me molestaría también en un caso así.
Claro. Había una...
Cuando hacen sus necesidades están ahí concentrados que prácticamente...
Sí. Es el peor momento para sí, cantarle sí, sí. Había una... a un gato o sí, a cualquiera.
Sí.
Había una señora que bien podría haber sido mi abuela que ante el hecho consumado del gato haciendo sus necesidades sí. en el lugar correspondiente.
Adecuado.
El lugar sí, adecuado.
Claro, para la arena.
Claro. Le decía, muy, pero mientras lo sí, hacía, sí, sí. Muy bien, muchachito. Muy bien, muchachito. Qué pesada. Bueno, déjelo sí. en paz un rato. Muy bien, felicitaciones, muchachito.
Después que termina el gato con las piedritas, empieza a rascar sí, ahí sí. como para tapar lo que hizo.
Claro, no, como avergonzado. Sí, el sí. gato tiene una moral mucho más alta que el ser
sí.
humano.
Sí, señor.
Sí, son muy limpios los gatos. Sí,
no le rasques la barriga, las patas o ¿vio? La cola.
Ahí está.
Mejor ve directo a la zona delante y detrás de las orejas. Y debajo del mentón. Eso
claro, claro. Bueno.
No lo levantes por la piel del cogote, sobre todo si es adulto. No le gusta nada. No lo tomes en brazos sin haberte asegurado antes de que le gusta que lo levanten. Sí. Ah, quiere decir que hay gatos y gatos.
Sí.
Sí, yo creo que por ahí, con uno de la familia con el que el gato adopta como líder, pues se deja llevar y con los otros no.
No, con los otros no.
Se quiere tirar.
Sí. A la mayoría no le gusta.
Claro. Si ves que aplana las orejas, empieza a bufar o a gruñir, no trates de tranquilizarlo.
No.
Dejalo que llueva.
No, bueno, porque dice, le sopla el gato.
Sí.
Hace...
Sí.
Tienen un satán.
Finalmente, mejor es que lo deje tranquilo al gato. Dice, yo no me atrevería con un gato alterado.
No, el gato alterado es...
Te rajunia.
Sí, lo rajunia y lo...
Usted sabe que hay un video que circula por internet forma viral, que es una pelea entre un gato y un oso. En no sé qué lugar de Estados Unidos.
¿El gato qué?
Un gato y un oso.
Ah,
un
es oso. Como lo de... ¿Conoce el cuento de la hormiga y el elefante?
Sí.
Bueno,
lo conozco perfectamente.
Con gato y oso.
El gato lo enfrenta y lo termina ahuyentando al oso. Se termina yendo el oso. Porque con una...
Pero eso para mí es un truco.
No.
Porque detrás del gato, cuando sale en la cámara, había ponerle un león.
Claro, ¿no? Sí, o varios.
O varios.
Varios leones diciéndole al oso,
contra el oso de a uno.
Sí, no, pero lo ataca y se empieza a florear el gato y el oso empieza a retroceder.
El oso viene bastante fallado en general. Las cosas que me estoy enterando de los osos, es raro, porque uno dice, bueno...
Es mucho peor para mí tener un oso que un gato.
Y bueno, sí.
Bueno, más
pero sí, semejante animal tendría que... Y sin embargo, no, el oso...
Menos cantarle cuando están haciendo su necesidad.
No, por supuesto.
Si al gato le molesta... Al oso no te digo.
No.
Muy bien, osito, muy bien.
Sí, se la come a su abuela. Sí.
Qué bien el oso.
Bueno, extraordinario este
muy
informe.
Bien. La verdad que
porque hay mucha gente que tiene gato.
Exactamente, sí, es muy útil este informe para la gente.
Ahora, yo no sé por qué tienen tantos gatos. Hay tanta gente que prefiere al gato.
Es una buena mascota.
Y no al perro.
Sí, y creo que es menos demandante de atención, porque el gato, aunque tenga la comida, el agua y el baño, ya está.
¿Qué más quiere?
Bueno.
Y sí, ya bastante.
¿Qué otra cosa? ¿Qué mucho quiere? Más que yo.
Claro, ¿qué quiere? ¿Vacaciones y aguinaldo?
No, pero me refiero que el gato, usted le pone la comida de 10 días y el gato se administra la cantidad que va a comer. Come un poquito, después deja.
A veces hay problemas cuando el gato convive en una casa con un perro.
Sí.
Que el gato le empieza a comer la comida del perro y el gato engorda como un cerdo.
Claro,
come todo grasa.
Cosas así.
Claro, sí. Y quedan unas bolas de...
Bueno,
como de gato.
Muy lindo este informe. Yo propongo hacer una pausa
muy bien.
Para meditar.
Bueno,
hagámosla. Continuamos a La Venganza Será Terrible por las 7:50. Y sí, ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Hola, señora, ¿cómo le va también?
¿Qué tal, cómo le va?
¡Hola!
Ya que la dejaron entrar. Bueno, ¿cómo le va, Moreira? ¿Todo bien?
Bien.
Aquí le piden. Mire, había leído mal, había leído añoralgias.
No.
Pero no, es añoranzas lo que
le
piden.
Ah, sí, bueno. Entonces. El cierzo helado mató las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores su ruido doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. Pero el otoño con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer trajeron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Muy lindo, muy bueno.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos por el WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Y
pidan.
Le pidan el tema emblemático de John Lennon. ¿Qué, cuál es?
Imagine, para mí. Exacto.
Nunca la hice.
¿Nunca se hizo?
No, nunca la hice acá.
No, porque bueno, además está como el
es piano. Es el piano. Bueno, voy a intentar hacerla en guitarra.
¿Y cómo no lo hizo? ¿Qué, y qué estuvo haciendo todo este
nunca
tiempo?
Nunca la hice. Imagine.
Vamos.
No sé si trajo el maestro el acordeón, si lo tiene.
Ah,
a mano,
lo tendría que buscar. Porque... A ver, me parece que aquí está. Sí, sí.
Le piden kilómetro 11.
Ah, bueno. Entonces,
¿quién
es bandoneón?
¿Quién lo pidió?
¿Ah, bandoneón?
Sí, bueno. Se lo hago comandar. A ver.
Ahí va.
Está en el estudio. Che, tenemos que decir que no sé si lo había dicho antes.
¿Qué?
Que jueves y viernes estamos en el Cara Sicario.
Ya lo dijimos varias veces.
Bueno.
Es que me olvido.
Hay que insistir en ello.
Sí. Sí, porque a veces estamos, no estamos, que un poco sí, un poco
esta
no.
Semana confirmadísimo jueves y viernes en el Cara Sicario.
Exactamente.
Que es a las 8 de la noche, a las 20 horas, en la calle Venezuela 330.
Muy bien.
¿Y usted trajo trompeta? Sí, ya tiene el instrumento a tono. Perfectamente. Porque le piden Night and Day.
Uy, qué hermoso.
Pero eso, bien. Eso.
Perfecto.
Bien, vamos.
Vamos.
Señoras, señores, tenemos que marcharnos, ¿eh?
Ay, justo tenemos que marcharnos. Se me estaban calentando los.
Pero mañana estaremos nuevamente
los mismos.
Aquí a esta misma hora.
¿Con qué nos vamos?
Con esta.
Bueno, bárbaro.
Porque la chica de al lado dijo que no veremos triste,
dijo que
no veremos triste,
dijo que
no veremos triste,
dijo que no.